Y después que la mujer salió en su camino, los discípulos se acercaron a Jesús, y el versículo 31, Juan 4, 31, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Ellos sabían que Jesucristo tenía hambre. Ellos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Y ahora su anhelo de los discípulos era que Jesucristo comiera. Pero el Señor Jesucristo quiso usar esta ocasión como una oportunidad para enseñar algo muy importante para sus discípulos y ciertamente para cada uno de nosotros. Porque lo único que los discípulos tenían en mente era que comida. Comida. Ellos estaban hambrientos, ellos deseaban ya empezar a comer, pero no podían empezar si el maestro, el rabino, no les diera pues el derecho de hacerlo, la autorización para hacerlo. Y nosotros encontramos aquí que el ser humano necesita vivir, y para vivir él necesita comer. Y una de las preocupaciones primordiales del ser humano es la comida, es el vestido. Esas cosas son importantes. Pero el Señor Jesucristo tiene una lección más profunda para compartir delante de las necesidades básicas del ser humano. Juan capítulo 4, versículo 32, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La palabra comida es alimento. Y aquí el Señor Jesucristo está como que confundiendo a sus discípulos. Así como él confundió a la mujer samaritana. La mujer samaritana escuchó a Jesucristo pedirle agua. Y después Jesucristo le ofreció agua que no era el agua del pozo de Jacob. Ella se sintió confundida. Ahora los discípulos traían comida, le ofrecían comida a Jesucristo, y él le estaba hablando de otro tipo de comida. Hermanos, las enseñanzas bíblicas tienen una profundidad muy amplia, muy contundente, y que nosotros necesitamos pues tomar en cuenta cada vez que nos acercamos a las Escrituras para estudiar la palabra de Dios. En Juan 4:33, la Biblia dice: entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Entonces Jesucristo no estaba hablando de esta clase de alimento que ellos estaban pensando. Ellos pensaban en el estómago, Jesucristo pensaba en el corazón. Ahora, ¿cuál era entonces el mayor deseo de Jesucristo? En Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En otras palabras, las necesidades humanas son muy importantes. Pero Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿A qué cosas se refería Jesucristo? La comida, el vestido, el trabajo, el dinero. Esas son las demás cosas que tienen su importancia en la vida, pero no deben de ocupar el primer lugar en nuestras preocupaciones. Ahora vamos a considerar una ilustración. Supongamos que usted llevara a unos niños a algún lugar desierto y tuviera suficiente comida para llenar sus estómagos durante años, y usted tuviera ropa para ellos durante aquellos años, preparación académica, pero si usted nunca les hablara de Jesucristo. Y nosotros sabemos que un día esos niños van a morir. ¿Qué pasará con esas criaturas que ya están en la edad de la razón, que usted se preocupó por su alimento, por su vestido, por su educación, por su limpieza? ¿Qué pasará con esos niños cuando se enfrenten a la muerte? La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y usted dice: pero pastor, pero ¿dónde están los niños ahí? Bien, miren en Apocalipsis 20, versículo 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. En otras palabras, Dios va a pedir cuentas a todos. Una vez que el niño alcance la edad de la razón, él tiene que dar cuentas a Dios por sus decisiones. Por eso es importante instruir al niño en su camino, para que aun cuando fuere viejo no se desvíe de él. Es una responsabilidad nuestra de que nos preocupemos no solamente de la comida para los hijos, no solamente de la preparación académica, no solamente de la ropa, los calzados, pero mayormente que nos preocupemos con el alimento espiritual de nuestros hijos, de nuestras criaturas. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, la escritura dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el agua que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia lo que está diciendo es que no hay absolutamente esperanza para aquellos que no son alimentados espiritualmente por el pan de vida que es el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en el diálogo de Cristo, en el texto de esta noche, Cristo dialogando con sus discípulos, los discípulos preocupados con la comida física, Jesucristo preocupado con la comida espiritual. Mateo capítulo 10, versículo 28, es un otro texto que yo quisiera compartir con ustedes dentro del contexto que estamos estudiando esta noche. Mateo capítulo 10, en el versículo 28, la escritura dice: por los labios del Señor Jesucristo, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, enseñando esta lección, ¿cuál era la preocupación de Jesucristo? El versículo que vamos a leer ahora en Juan 4, versículo 35, Juan 4, 35, el Señor dijo: no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, he aquí os digo, alzad vuestros ojos. El imperativo usado por Jesucristo aquí era: alzad vuestros ojos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Cristo al demandar a sus seguidores que alcemos nuestros ojos? Y la respuesta es para que veamos las necesidades espirituales. Y es precisamente ese tema que el Señor enfoca en Juan capítulo 4, versículo 35, cuando dijo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El campo, hermanos, es el mundo. Pero los labradores somos muy pocos. Entonces, al alzar los ojos, nosotros podemos ver las necesidades espirituales de la gente. Esa noche yo no traigo las fotos que quisiera traer para esa temática que estaremos tocando en la próxima ocasión, porque son fotos muy contundentes. Pero al mirar la condición de la raza humana, enfoquemos la frontera de México con Estados Unidos. Los crímenes, la violencia, la muerte. ¿Cuál es la necesidad de ellos? ¿Drogas? No. ¿Dinero? No. ¿Reconocimiento? No. Su necesidad básica es una necesidad espiritual, porque el hombre sin Dios está en las manos del diablo y es zarandeado, dominado, llevado de acá y para allá para cometer toda clase de violencia y crimen. Entonces, cuando miramos la violencia en Brasil, y la televisión hace un par de semanas ha enseñado pues escenas muy gráficas de lo que había estado pasando en Brasil últimamente, ¿cuál es la necesidad de aquellos que han sido perseguidos por la policía? Y la misma respuesta se aplica, hermanos: la necesidad espiritual. La violencia que encontramos en África y en Asia, el problema entre palestinos y judíos, el problema que está involucrando el mundo entero, hoy mismo en Grecia, otra vez la nación griega está enfrentando grandes problemas financieros. ¿Cuál es el problema de los griegos? ¿Serán las finanzas? Y la respuesta, hermanos, no. Son necesidades espirituales. Por eso Cristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahora yo quisiera reflexionar por un instante sobre aquel encuentro de Jesucristo con una mujer samaritana. Y la pregunta que yo quiero formular en este momento es: ¿por qué es tan importante hablar con una persona? A veces nos invitan para ir a una campaña evangelística donde hay 5,000 personas y vamos contentos porque vamos a hablar a 5,000. Y la pregunta es: ¿cuál es la importancia de hablar a una sola persona? Y la respuesta, hermanos, se encuentra en Juan 4, versículo 39, que dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. El Señor Jesucristo se tomó el tiempo para hablar con una mujer. De acuerdo con la sociedad de los judíos, estaba prohibido un judío de hablar con un samaritano. De acuerdo con la ética social de los samaritanos, estaba prohibido de un hombre hablar con una mujer a solas. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó el tiempo para hablar a una mujer y al sembrar la semilla del Evangelio en el corazón de una mujer, que era una mujer perdida, una mujer pecadora, una mujer que había negociado su cuerpo con muchos hombres en el pueblo. Aquella mujer, al ser transformada, ella pudo alcanzar a muchos samaritanos para Cristo. Hemos mirado en nuestra iglesia, por ejemplo, el resultado del Evangelio cuando cae en el corazón de una persona y aquella persona comparte con otros, con familiares. Y miramos que Dios va alcanzando uno por uno. ¿Por qué? Porque alguien se atrevió a compartir el Evangelio con una persona. Juan capítulo 4, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y en el 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Todo por causa de ¿quién? De una mujer. Y aquí cabe un pensamiento, hermanos, esta noche, que me gusta compartir en ciertas ocasiones, que nosotros no nos revelamos en las grandes cosas que hacemos, sino en las pequeñas que dejamos de hacer. Son pequeños detalles. Son ocasiones que para la carne quizás sean insignificantes. Hablar con una mujer y samaritana. Cristo tomó el tiempo para evangelizar a aquella mujer. Y ella, olvidando su cántaro junto al pozo de Jacob, llegó allí sedienta, pecadora, y salió de ahí una misionera para compartir el agua de vida con aquellos que necesitaban. Entonces, ¿qué aprendieron los samaritanos acerca de Jesucristo? Juan 4:42 dice: y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces, esta noche, al concluir nuestra reflexión sobre ese encuentro del Señor con la mujer samaritana, el encuentro del Señor con los discípulos que regresaron de la ciudad y traían alimentos, enfocando el contexto actual en la celebración de la Navidad, que por doquiera encontramos las luces, los regalos, la música, los arbolitos. La gran pregunta es: ¿no será la Navidad una ocasión para que compartamos por lo menos con una persona la razón por qué Jesucristo vino a este mundo? Él puede saciar nuestra sed espiritual. Él puede saciar nuestra hambre espiritual. Él puede renovar nuestra alma, transformar nuestra vida, fortalecer nuestra existencia y hacernos verdaderos misioneros, vasos de bendiciones en las manos del Señor. Algunas personas escuchan las historias de grandes hombres y grandes mujeres que predicaron el Evangelio en África, en India y otras naciones, entre los indígenas y entre grandes civilizaciones. Y oímos a través de las Escrituras la historia de Pablo y Pedro y Juan y tantos otros discípulos del Señor. Y nosotros decimos: Ah, cómo me gustaría ser un Pablo, un Pedro, un Juan. Hermanos, hay ciertas personas que jamás escucharán el Evangelio si yo no les comparto. Hay personas que nunca conocerán de Cristo si usted no les habla de la palabra de Dios. Dios no está buscando a grandes hombres. Dios no usa solamente a los preparados y a los fuertes para hacer su obra, sino que Él prepara y fortalece a cada uno de los que Él llama. Y porque Él nos ha llamado, Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su mensaje es que alcemos nuestra mirada, que alcemos nuestros ojos y veamos la necesidad espiritual de la gente. Cristo, hambriento, sediento, alzó sus ojos y vio la necesidad de una mujer samaritana, pecadora, atrapada en el pecado, en el error, pero su mayor necesidad era agua viva para que no volviera a tener sed. De igual manera que tomemos la ocasión de la celebración navideña para alzar nuestra mirada y ver y contemplar y reconocer y compartir que solo Jesucristo salva.